Entrevista con el señor Joaquín Nava Moreno en Chilpancingo, Guerrero, el 25 de mayo de 1974, PHO 2143. Señor Joaquín, ¿nos podría decir en qué lugar nació?
En Huerta Vieja, municipio de Tlacotepec, este distrito.
O sea, ¿cómo se
llama?
Municipio de Tlacotepec, distrito Bravos, en el estado de Guerrero.
Sí.
¿Cuándo nació, señor Joaquín?
El año 1893.
¿Recuerda usted el día y la fecha?
¿De qué?
¿De su nacimiento?
Sí, precisamente, el 19 de marzo.
¿Cómo se llamaron sus padres?
Victoriano Nava Nájera y Luciana Moreno Nava.
¿Ellos también vivían en ese mismo pueblo donde usted nació? ¿Ahí vivieron siempre?
Sí, de ahí nos levantamos en armas. Sí, pero mi padre era de Tlacotepec, mi mamá de Yesla. Él era el mismo municipio entonces.
¿Cuántos miembros integraban su familia? ¿Tenía usted más hermanos?
De mis hermanos eran 10, 2 mujeres y 8 hombres.
¿Recuerda usted los nombres de ellos, de sus hermanos? ¿No los podría decir?
Con todo gusto. Juan Nava Moreno. ¿De mis hermanos?
Sí, de sus hermanos.
Juan Nava Moreno. Leví Nava Moreno.
¿Leví?
Leví. Quiere decir Mateo. Ezequiel Nava Moreno. Salomé Nava Moreno. David Nava. Sofía Nava. Pablo Nava. Andrés Nava.
¿Qué ocupación tenían sus padres?
Campesinos. Trabajaban, producían frijol, maíz, cositas del campo.
¿Los dos trabajaban en el campo?
¿Quién?
¿Su papá y su mamá o nada más su papá?
No, los dos vivíamos en un pueblo muy chico.
Uh-huh. O sea, su mamá se dedicaba, aparte de trabajar en la casa, también trabajaba
en
el campo.
Nada más.
¿Nada más ella trabajaba en la casa? ¿Ella no iba a sembrar al campo?
No, porque pues con tanta familia que iba a hacer.
¿Su familia, sus papás, qué clase de tierra trabajaban? ¿La tierra que trabajaba su papá era de ustedes o no era de ustedes?
Era, en aquella época eran tierras, porque de acuerdo con la ley de desamortización, entonces hubo denuncios, y de los denuncios se desprendieron ya latifundios, propietarios, ahí que era necesario ser tributario de ellos.
Entonces, ¿el papá de usted era tributario?
Sí.
¿Y usted recuerda de quién?
De una compañía que se llamaba Yestlan Company.
Yestlan Company. ¿Usted recuerda algo acerca de esta compañía, aparte de que su papá era tributario de ella?
Por supuesto, de esa compañía nunca conocimos a ningún miembro de esa compañía, sino que solamente representantes, ¿no?
Ah, ¿y esos representantes, usted recuerda el nombre de alguno de ellos?
¿A los representantes? ¿Sí? Sí, ¿cómo no?
¿No los podría decir?
A uno de mal nombre le decían el Otate, que era Antonio Alarcón. A otro, Félix Alarcón, que radicaban en Yesla.
En Yesla.
Sí.
¿Y ellos venían a su casa?
No, venían a cobrar. A cobrar lo que... Bueno, era poco, pero...
¿Y cuánto era lo que cobraban?
Por persona cobraban algunos que tenían ganado y tenían varias cosas. Les cobraban $3.
¿Tres pesos mensuales?
Al año.
Al año. ¿Por ganado?
Por ganado y todo lo que compraban.
En general. Uh-huh. Entonces, en su casa de usted pagaban $3.
$3. Y como mi papá tenía fábrica de mezcal, él pagaba $6.
Por la tierra, por lo que sembraba y por la fábrica de mezcal. ¿Esa fábrica de mezcal estaba ahí mismo también?
Sí, en el mismo municipio, no en el mismo pueblito. Vivimos aquí, otros, cada quien en su cerro.
Entonces, ¿su papá era dueño de esa fábrica de mezcal?
Sí.
¿Y producía mucho?
No, poco. Campesino completamente, es decir, el trabajo era de un campesino pobre que no podía moverse, no había máquina ni nada. Sacaban en un alambique rústico allí, allí mismo hacían.
¿Y cómo lo vendían el mezcal?
A peso la jarra.
¿A cualquier persona se lo vendían?
A cualquier persona.
Entonces, el dinero con que se mantenían usted y sus hermanos en su casa salía de la tierra, de lo que sembraban y de la fábrica de mezcal.
En lo que se sembraba, es decir, el maíz producido, frijol, garbanzo y otras cosas, eran para el abasto de la familia. Y ya los otros trabajitos eran para sostener, comprar ropita, comprar cositas.
Y entonces por las dos cosas pagaban $6.
Sí.
¿Qué era en especial lo que sembraban?
¿Cómo?
Lo que sembraban.
Maíz.
¿Maíz principalmente?
Principalmente maíz.
¿Siempre sembraban eso?
Siempre. No, ahí no se presta para sembrar arroz y sembrar otras cosas. Solo acá arriba ya se puede sembrar haba, trigo y todo, ya aquí en lo fresco, como decía.
¿Y cómo lo sembraban? ¿Por el medio del sistema de rosa? ¿O sea, quemaban?
No, con yunta y todo. Bueno, también se rozaban.
¿También?
Sí.
¿Y también la yunta?
Sí. Por supuesto que primero, en un terreno susceptible de trabajarlo,
¿el tlacolol en la rosa?
Sí. Y ya entonces ya después se le ablandaban para barbichaban para que se para que al siguiente año ya pudieran
meterle la tierra.
Sembrar. Sí.
Don Joaquín, ¿usted fue a la escuela? ¿Qué año? ¿Hasta qué año llegó a la escuela?
En aquel tiempo, el cuarto año.
¿Hasta el cuarto año? ¿A qué edad entró a la escuela?
De la edad de... como de 8 años.
De 8 años. ¿Usted recuerda por qué se salió de la escuela? ¿Por qué nada más llegó hasta el cuarto año?
Por la revolución. Que luego fui escribiente después ya.
¿Usted recuerda cómo se llamó su maestro o sus maestros que tuvo?
¿Cómo no?
¿Nos puede decir su nombre?
Esta, don Daniel Araiza.
¿Este fue de qué año?
De mil...
Sí, de primer como... año.
Ah,
sí, de la escuela.
Sí, se fue ya de tercer año.
¿De tercer año?
Epifanio Don Juan. No, y se fue de tercer año y de cuarto año, pues que don Daniel Araiza, de primero y segundo.
En la escuela, ¿qué era lo que fundamentalmente le enseñaban?
Enseñaban, según el grado, ¿verdad? Pero lo principal del segundo grado ya, de ahí comenzaban las lecciones de cosas que le decían en aquel tiempo.
¿Lecciones de cosas?
Sí, ahora parece que historia natural y eso. Mm.
¿Y nada más le enseñaban eso? ¿No le enseñaban?
No, muchas cosas.
Sí, pero algo de religión, de...
Ahí, por ahí, ¿sabes? Sí. Que aunque era campo así, era campesino, pero allí siempre fueron respetuosos con no meterse a asuntos religiosos, porque ¿qué maestro sería aquel? Si yo soy budista, él es mahometano, el otro es un montón de religiones. Y que el mismo maestro fuera a enseñar todas las religiones, no podía.
O sea, la escuela no enseñaba nada de religión, solamente era laica.
Sí.
¿Usted qué religión tiene?
Yo soy
¿o
libre.
No tú?
Mis ideas son libres. A todas, es decir, respeto, pero no, casi no sigo a ninguno.
¿Y su familia? ¿También?
Bueno, tienen, pues, y en cuestiones doctrinas así, de, como dijera, de iluminaciones, pues ellos son evangélicos.
¿Y tenían alguna participación activa su familia?
¿En qué?
Dentro de la religión evangelista. O sea,
nada más iban
al templo.
Los sermones y eso.
¿Qué otra cosa nos podía platicar acerca de su pueblo, don Joaquín?
De mi pueblo.
La vida del pueblo, cómo vivían las gentes, cómo era.
En aquel tiempo, ¿sí?, el asunto no era más que de trabajar en las labores. Maíz, frijol, garbanzo y otras cositas, calabaza y eso.
Esta era la actividad primordial.
Sí.
¿Y usted recuerda cómo era la autoridad antes de que empezara el movimiento de la revolución? ¿Quién era la autoridad en su pueblo?
¿La autoridad, es decir, el nombre o la forma?
Pues si nos puede decir las dos cosas.
Bueno, como autoridades hubo muchas, ¿verdad? Pero la forma de esas autoridades eran de únicamente recibir órdenes de la cabecera municipal.
Don Joaquín, ¿nos decía usted acerca de la autoridad, de la forma de autoridad que había en su pueblo? ¿Nos podría seguir hablando de eso?
Pues las autoridades que se sucedían, según la forma de gobernar del presidente municipal, era la de gobernar de los comisarios. Que había presidentes municipales muy malvados que tenían a los comisarios como entrenados allá.
¿Los manejaban?
Sí, y no solo eso, sino que multas y hasta la cárcel iban a dar los comisarios cuando no cumplían fielmente con lo que les ordenaban de allá, que fuera un orden torpe.
¿Usted recuerda el nombre de algún presidente municipal?
¿Cómo no? Estaba don de aquella época el más distinguido porfiriano fue Pedro Bravo. Tal Pedro Bravo, pero hubo otros más antes. El que era muy bueno era don Serapio Castillo, y ese siempre vivía por todo el mundo.
¿Ese fue antes de don Pedro Bravo?
Antes, después vino ese Bravo y toda la cosa.
O sea que la justicia se impartía, ¿en qué forma? Según como quería el presidente municipal.
Ya mero como quería ya. Si era recomendado, es decir, el que iba ya a querer molestar a alguno, que iba a demandar y eso, entonces ya él traía la consigna para el comisario y tenía que hacerlo.
¿Usted recuerda si había en su pueblo policías o guardias rurales?
¿Guardias rurales?
Sí. ¿Usted no conoció los guardias rurales?
¿Cómo no? Todavía aquí, pero eran de aquí de Chilpancingo. Por allá había unos que les nombraban jefes de seguridad pública. Pero andaba ahí con sus garrotitos, con cualquier cosita.
Cualquier cosa.
Sí, pero bueno, siquiera había paz, había respeto y todo eso. Aunque como los gatos con los ratones.
Pero el pueblo en general, ustedes, los campesinos, ¿estaban de acuerdo con ese tipo de justicia?
Es que...
¿Estaban conformes?
Y en partes estaba muy bien, pero en la mayor parte de las cosas era muy grave. Porque al que quería, que había un rico y que quería molestar a un pobre o... no se escapaba, venía aquí o lo mandaban a las filas o a las Islas Marías.
¿El EVA?
Sí, lo agarraban del EVA, con que alguno se enamoró de una muchacha y que se la raptó. ¡Qué esperanzas! Que quedara libre, lo perseguían hasta que lo pescaban. Filas o a las Islas Marías.
¿Y eso lo hacían con todos los del pueblo o nomás los pobres y los ricos también?
No, con los pobres, los ricos no, esos eran inmunes, pero estaban, eran intocables.
Esos eran los asios.
¿Usted recuerda algunas clases de impuestos? ¿Si hubo impuestos? ¿Allí en el pueblo?
¿Cómo no? Había sus recaudadores. ¿Oh, impuestos qué?
Nos decía de los impuestos, don Joaquín.
¿Autoridades o individuos impuestos o impuestos?
No, impuestos de dinero, de contribución, sí.
Había una contribución personal que era de 18 centavos y contribución de caminos que eran 6 centavos. Y en la contribución de caminos era para que uno la necesitaba uno poner a trabajar.
¿Y todos pagaban esta contribución?
Todo el mundo. Y era un salvoconducto que cargaba a cada ciudadano. El que iba a Morelos o a otro estado llevando sus boletas de pago, de que pagó un determinado mes su contribución, era un buen ciudadano y ya pasaba muy honrado.
¿Y desde qué edad se pagaban esos impuestos?
De 18 años.
Desde los 18 años. ¿Nos puede hablar un poquito más de la leva? ¿Recuerda usted algunos datos más sobre la leva?
Sí, no, sí, hasta tuve amigos, señores, que se fueron de leva y regresaron a algunos, y otros podían quedar. Como fue don Juan Martínez, ¿cómo se llamó su tío de Franco? Fausto, su tío. No, es el que murió en Yesla, el que mataron ahí. No recuerdo.
Bueno, pero ¿cómo los levantaban? ¿Cómo se los llevaban?
¿Cómo? Si juntaban cantidades y por cuerdas, dicen, mandaron una cuerda
¿Pero les decían alguna razón para que se fueran o a fuerza o cómo?
No, era que eran prisioneros, criminales. Los hacían criminales los ricos.
¿Los ricos eran los que los hacían criminales?
Eso era lo malo que tuvo las seguridades, el dinero, en vidas, todo estaba bonito, ¿no? Que mataron a uno por ahí, que pelearon y mataron, era una cosa que admiraba porque no era la esa.
Usted nos estaba diciendo hace un rato que cuando entró la revolución era cuando iba a la escuela, cuando iba en cuarto año. ¿Por qué entró a la revolución?
¿Por qué? Porque en primer lugar teníamos un destacamento muy cerca allí y nosotros jovencillos allí, ya de 17 años por ahí, y entonces venían y nos decían, ¿dónde están los salgadistas alzando los no zapatistas? Porque aquí éramos salgadistas, era el jefe supremo de Guerrero y el el jefe supremo de Guerrero era el general Jesús H. Salgado.
Ahí tú decían salgadistas.
Salgadistas. ¿Dónde están los salgadistas? Y levantando los zarapes, como ahora estamos durmiendo aquí, venían y aquí al corredor y levantaban con los rifles aquí. Y tanto, pues nos daba coraje. De la noche a la mañana y arriba. Y nos vamos a juntar con el general Castillo, que cargamos unos cuatro, y a nosotros lo hicimos jefe.
¿El general Castillo?
Sí,
¿recuerda usted su nombre? ¿Su nombre?
Eliodoro Castillo. Eliodoro Castillo Castro.
Eliodoro Castillo Castro. ¿Usted cómo supo de la revolución? ¿Cuáles fueron sus primeros conocimientos? ¿Dónde oyó? ¿Quién le dijo?
Mi padre era enemigo del sistema del gobierno porfiriano. Y era amigo de la propaganda que estaba haciendo Paulino Martínez.
Allí en
la hacía por Texas, en unos folletos que se llamaron Rayos de Luz. Y allí, eso me acuerdo de una parte que decía, cuando un gobierno se corrompa, hacer que triunfe.
¿Recuerda usted esos periódicos, Rayos de Luz?
No, es que me acuerdo de eso porque era una cosa esencial.
Sí, ¿eh? Es que no se grabó bien lo que nos estaba diciendo.
¿Cómo no?
Eso de cuando qué?
Cuando un gobierno se corrompe, haced porque triunfen los ideales de libertad y justicia.
¿Cómo tuvo conocimiento su papá de esos periódicos?
¿De eso?
¿Cómo supo su papá de Paulino Martínez?
Es que mi papá tenía relaciones con muchas personas, ya de México, de todas partes, de centros de población, y estaba al tanto de las cosas.
¿Y cómo estaba en contacto?
No, todavía no estallaba la revolución, todavía no. Estaba la propaganda muy dura, tanto periodística como ya de hecho, en parte.
¿Cómo llegaban esos periódicos?
Por correo.
¿Llegaban allá a su casa de usted, con su papá?
Sí.
¿Se lo mandaban a él?
Sí, él estaba suscrito al periódico.
¿En su pueblo no había ningún grupo revolucionario así, pero no a nivel armado, sino a nivel de hacer una labor de periodismo, de redactar volantes?
No, pues...
De hacer reuniones.
Es triste decirlo, pero en ese tiempo, allí solo mi papá sabía leer.
¿Solo su papá
sabía
leer?
Solo mi papá.
Entonces él era así como un
dirigente.
Contacto...
El dirigente del pueblo, y era también el que les hacía saber las cosas de cómo estaba la nación.
¿Y cómo les informaba su papá a las demás personas?
¿Cómo?
Sí.
En reuniones así, porque pueblitos pequeños no es necesario.
¿Y no había peligro de hacer esas reuniones?
Pues les informaba de la situación, mas no de hacer propaganda allí mismo.
Ah.
Eso no era tanto delito, de cómo estaba la situación. El delito sería ya propagar. Ya después que venían los folletos, entonces sí, ya se los enseñaban y ya no era propaganda de ahí, sino de Texas venía eso.
¿Y cómo? ¿Esos también eran los que llegaban por correo?
Sí,
esos periódicos.
También por correo. Y como mi papá estaba suscrito a... Me acuerdo, parece que se llamaba ese periódico el Faro.
¿El
no,
Faro?
No, era el... Bueno, pero viniendo aquellos periódicos venían también los rayos de luz, pero no, pero seguramente venían a alguna imprenta y de ahí los mandaban.
¿O sea que su papá también tuvo participación en el movimiento de la revolución?
Pues espiritualmente. Y de allá después fue terrible. Nos incendiaron la casa y arrasaron con todo lo que teníamos. Ya que estaba la cosa grave.
Y fundamentalmente, ¿por qué usted se unió, por qué usted ingresó en el movimiento de la revolución?
Dije hace un ratito que porque ya nos iban a amagar cada rato.
Nada más por
y
eso.
Y cada rato, pues, y joven, pues, da
ajá.
Eso.
Usted tenía 17 años.
Y a oír lo que decía mi padre, de los derechos del hombre, hablando de la constitución del 57 y todo eso, los derechos que tenía el ciudadano y siempre sentía uno algo.
O sea, la influencia principal que tuvo usted fue de su padre.
¿Cómo?
La influencia principal que tuvo usted fue de su padre, del papá de usted, para entrar también al movimiento.
Ah, no, la influencia fue muy personal, o sea, como dijera, fue espontáneo, sí.
Espontáneo. ¿Con qué jefe entró usted al movimiento?
No,
¿cuál fue su jefe?
Ahí iba como jefe un cuñado mío que se llamaba Manuel Cuenca, como jefe que, por ser mayores, eran tres: Manuel Cuenca, Julián Romero y Simón Ángel. Eran tres los que... Y las demás eran chamacadas, todo allá. No sabían la cosa como era medio. Pero ya nos reunimos con aquel y allá nombramos entonces a Heliodoro como jefe. Y él decía, Heliodoro, el general de división que fue después.
¿Heliodoro?
Castillo Castro.
Ajá. Entonces, primero usted entró con el general Cuenca.
No, nos venimos juntos allí, ni él era nada.
Ah.
Si nos juntamos allí 17.
¿Y nadie era ahí él? ¿Todos?
Todos éramos...
¿Nadie era el jefe?
Nada más pasamos a recoger unas armitas por allí y ya.
¿Y las armas de dónde? ¿De pueblos?
De algunos amigos de nosotros que también las tenían.
Ah, uh-huh. ¿Y después se fueron con el general Heliodoro?
Sí, nos fuimos a reunir por allá, un filo que estaba. Allí nos reunimos y ya de ahí comenzó la cosa más bonita.
¿Usted conoció personalmente al general Heliodoro Castillo?
Fui su secretario.
Ah, usted fue su secretario. ¿Qué nos puede platicar sobre el general? ¿Era valiente? ¿Sabía pelear?
Tan valiente era que... Bueno, no puede... Era el corazón del estado de Guerrero. Y partía del distrito de Mina hasta acá, Oaxaca. Y la zona... Porque en Acatempa, allá se repartieron las... las zonas, a los jefes, las zonas, a Heliodoro, el distrito de Bravos, a Magaña, el distrito de Álvarez, de Galeana, Teipan, ¿verdad? Teipan a otro, al general Salgado y su Foro Fragosa y Rafael Valenzuela y otros, se repartieron Tierra Caliente por ahí, por zonas. Pero a nosotros nos tocó lo mero, el corazón de aquí.
¿Cómo era Heliodoro Castillo personalmente? ¿Era amable? ¿Se llevaba muy bien con sus hombres? ¿Cómo era?
Pues creo que no habría un hombre tan bueno que pudiera llegar a ser tan querido de sus tropas.
¿Todos lo querían?
Todo el mundo. El general Zapata, aquí lo tenía cuando íbamos a Tlaltizapán.
El general Heliodoro Castillo, ¿a las órdenes de quién estaba? Él, ¿cuál era el otro jefe que seguía?
El jefe supremo era aquí, en Guerrero, el general Jesús H. Salgado, al principio. Pero ya después, el pobre del general Salgado, ya comenzó a flaquear mucho y la potencia única era el general Castillo. Pero de todas maneras, una vez nos llamó a que fuéramos a darle el auxilio para tomar el pueblo de Tlaloapan. Llegamos y que no tenía gente. Y entonces le dice: mire, general, yo vengo porque usted me llama. Usted es nuestro superior. Pero tengo mucho que hacer con ella. Tengo muchas atenciones. Y así es que, ¿dónde está la gente? Que no, pues estos chivatos, dice, así hablaba. Estos chivatos ya no me obedecen. Y entonces le dice, tenía creo 7 generales ahí, era su escolta, 7 generales sin gente. Le dice: oiga general, dígame quiénes son los más bribones y para que yo se los fusile aquí a todos.
Entonces, ¿de quién dependía Heliodoro Castillo? ¿Quién era su jefe inmediato después de Jesús?
Jefe inmediato era Salgado.
Sí, él, ¿y luego?
Y el general Zapata después.
Ya después del general,
sí.
Zapata. ¿Usted nos puede decir algo más sobre Jesús Sánchez Salgado?
Pues,
¿usted lo conoció personalmente?
Personalmente.
¿Qué nos puede platicar de él?
Muchas cosas, pero bonito sería en orden.
Porque bueno, como vamos, usted guste.
Como vamos, casi no me está gustando.
Bueno, entonces, ¿prefiere hablar ahorita del general Heliodoro Castillo?
¿Cómo?
¿Prefiere usted hablar ahorita del general Heliodoro Castillo?
Bueno, de lo que crean ustedes conveniente.
No,
la historia es muy larga.
Pues como usted guste.
Con detalle sería muy tremendo.
Pues todo es muy, muy, muy importante para nosotros.
Bueno, el general Castillo aquí en Guerrero dio muchas batallas, triunfó y muchas lo derrotaron, y por decir, porque ahí hay de dar y recibir. De
recibir también.
Dar y recibir. Y al fin de todo, nosotros fuimos acá por este rumbo de Oaxaca. Había un pueblo muy malvado que una de ciudad, pero allí iban a querer tomar esa ciudad y luego les, como no sabían, los agarraban ahí. Y los que agarraban vivos los colgaban en los pies y viendo ya esas cosas tan malvadas. Y entonces ya el general Crispín Galeana de aquí de Malinaltepec nos pidió auxilio y le fuimos a dar y se lo dimos. Entonces fueron 2 divisiones de aquí, de Guerrero, Encarnación Díaz y Heliodoro Castillo.
entonces ellos fueron donde estaba el general Crispín Aleana.
El general nos llegó, nos
mandó
nos
llamar.
Fue a ver, nos pidió el auxilio, y él nos fue a ver a Tlapa. Ya de Tlapa nos fuimos juntos para Oaxaca. Ya en Oaxaca nos repartimos. Una división agarró el filo y nosotros nos fuimos por un río seco que está ahí, una barranca seca, hasta arriba, acomodando la gente. Chondía luego se encontró ahí en un lugar donde estaban el enemigo. Y nosotros fuimos a dar una gran vueltota ya, a cortar la retirada. Y ya estuvimos y comenzamos a pelear así, nos bajamos de los caballos. Solo 80 llegamos allá porque la demás gente, mucha, es muy grande este terreno, quedó allá. Pero para cortar la retirada fue únicamente con el escolta del general. Y ya llegamos, comenzamos a pelear, y como vimos que no era posible avanzar nada, porque ellos en fortines y nosotros junto a los palmos, en las palmas tiradas que había ahí está, nos bañaban de tierra y todo con balas. Y entonces vimos que no era negocio y salimos al lado de Santiago, ahí estaba la caballada. Pues que no se puede, pues a montar y dar una carga de caballería. 80 caballos de un jalón, los fortines que trozaban el cerro hasta avistarse a la ciudad. La ciudad la defendían del cerro. No era que peleamos en la ciudad, allí no. Y ya, sería cuando más media hora para haber desbaratado los fortines. Y a pura pistola, porque
no tenía.
Teníamos armas buenas y todo, pero era más fácil la pistola, y pura pistola buena. Y ya se rindieron los de los fortines, y entonces ya dimos la contraseña. Y apenas llegué el clarín hasta allá donde estaba Chondías. Y nuestro cuernote dicen que apenas lo oían. Bien lejos. Pero luego, poco a las 5 de la tarde precisamente, empezaron a desbarrancarse por los respaldos. Se llama ahí Cerro Colorado. Debe ser Colorado porque son respaldos colorados ahí. Y muchos ahí se fueron.
¿Eso es adelante de Tlapa?
Mucho
más adelante, sí, de Tlapa. ¿Y después de ahí se regresaron a Tlapa?
De ahí, ya con los heridos que traíamos, nos hicieron 33 heridos.
¿Ahora sí nos puede hablar del general Sánchez Salgado?
A ver, no, de eso. Por fin, el fin del general Castillo es que murió aquí en Zumpango. Ahí está su monumento.
¿Aquí en Zumpango del,
sí,
Río?
Y es que no lo mataron, porque ese no se iba a dejar matar. Y ya era el último cartucho que tenía su pistola, y la mordió y se mató él, para no caer en manos.
Para que no lo matara él. Fue después.
Ni lo iban a matar, según, porque lo quería mucho. Mismo el ciruelo le lloró. Este mariscal, que era tan canalla también, pero no lo hubieran matado. Y el mismo jefe que se lo trajo muerto le dio sepulcro, le hizo todos los honores como si hubiera sido su jefe, y con su espada y todo. Y eso. Ahora está aquí general Castillo en el sitio de los hombres de honor. ¿Cómo?
En Zumpango.
Aquí en Chilpancingo, en el panteón.
Ah, aquí en Chilpancingo.
Sí, tenemos un sitio ahí especial para nosotros.
¿Y del general Sánchez Salgado?
Su historia es muy... yo detalladamente no la puedo dar porque nos vemos cerca de él. Pero
no,
sí.
Pues lo que usted
pero
sepa.
Muchas. En cuando la traición de Victoriano Huerta, entonces nosotros nos reunimos en Acatempa, junto a Telulapa, está un pueblo que se llama Acatempa, y allí estuvimos, y éramos 5,000 los que estábamos allí, y estaban en tratados Navarrete. El general era Olea, el jefe de operaciones de Guerrero, que ya por parte de Victoriano Huerta. Y entonces decía que sí, que íbamos a reconocer el gobierno. Y entonces ya algunos le fueron a proponer a Olea que nos diera armas y parque, y que nosotros íbamos a perseguir a Cíntora, uno de Tierra Caliente, y resulta que no quiso, ¿no? Malició este Berimón, mientras el general Castillo andaba por el Jilguero, fue a conferenciar con Zapata, porque él tenía mucha confianza, fue él y John Barrera.
¿Por el Jilguero?
El Jilguero, Morelos.
En Morelos.
Sí, entonces fue. Y ya, entonces nos quedamos ahí nosotros, encabezando la gente de Castillo. Y ahí ya nos llevaban sueldo, un tal Retes, y llevaban ya peso cada uno diario. Pero ya era en eso que llega ya el general Castillo, que no era general, entonces trajo su nombramiento. Y ya secretamente, pues, ya habló con el general Castillo, ese con el general Salgado, y dice, pues nada, luego listo, mucha reserva para sitiar a Telulapa, para pescar al jefe de operaciones, pero resulta que este Bribón la malició y se sale en la noche. Ya nomás agarramos a los bazares que quedaron ahí, y a sus jefes, agarramos de ahí presos.
Don Joaquín, ¿usted conoció al general Emiliano Zapata?
¿Cómo no?
¿Dónde lo conoció?
En Tlaltizapán.
¿En Tlaltizapán, en el cuartel general?
Y en aquel cerrito estuvo cuando la guerra de...
¿Usted conoció al general Zapata por primera vez ahí en Tlaltizapán?
En Tlaltizapán.
¿En el cuartel general?
Aquí no lo conocí porque nunca lo vi. Cuando vino aquí, porque no llegó a Chilpancingo. General Zapata de allí se fue para Tixla. Cuando Cartón se rindió allá en el Rincón. Entonces se trajeron para acá a Cartón con todo y todo, con todas sus tropas y eso. Y entonces ya las tropas de Zapata, que era maya, se fueron para Tixla todos. Y aquí nos dejaron para que los jefes superiores juzgaran a los más bribones. Fueron siete jefes de los más...
¿Los años que juzgaron?
A los más malos.
¿Usted recuerda los nombres de esos jefes?
¿Cómo?
¿Recuerda usted los nombres de esos siete jefes?
No recuerdo.
No sé.
Pero uno fue Cartón, un tal Pesa, Coloney. No recuerdo de los demás.
¿Y qué les hicieron? ¿Los fusilaron?
Los fusilaron. Según el Consejo de Guerra, estuvo duro eso.
¿Cómo conoció usted al general Zapata
y a Tlaltizapán? Allá, pues, como amigos, pues, le dio gusto de que vio el Pelón Castillo, así le decía, Pelón Castillo.
¿A Eliodoro Castillo?
Sí.
¿Le decían el Pelón?
Sí, él lo bautizó de Pelón Castillo.
¿Usted iba con él? Con
sí.
¿El general Castillo?
Entonces íbamos a México, y fuimos a íbamos a pedir la autorización del Banco Revolucionario de Guerrero y estuvimos ahí en Tlaltizapán.
¿Y cómo era el general Zapata?
Pues no, era chaparroncillo, de regular, como dijera.
¿Complexión?
¿Sí? Y y bigotón, pues como todo el mundo lo conoce ya, por su retrato.
¿Cómo trataba a la gente el general Zapata?
Era muy amable, muy bueno.
¿A sus hombres?
Bueno, bueno. Lo que su hermano era el diablo.
¿Eufemio?
Eufemio era el demonio.
¿Usted conoce a don Eufemio Zapata?
¿A quién?
A don Eufemio Zapata.
Tanto así que le llevé un recadito para que recomendara que me cambiaran. Yo pagaba a la gente en la que llevaba, pues, para que me cambiara de los billetes que yo llevaba del Banco de Guerrero, que allá nos dieran dinero. Y dice Eufemio, me dice, sí. Ah, ¿y por qué no los gastan? Porque no los quieren, quémenlos. Y ya, ella dice, vaya al caramba, ya no le hicimos caso, ya nos fuimos.
¿Entonces eran muy diferentes los hermanos Zapata?
No, que va, Zapata era una, pues Emiliano era buena gente, muy amable y respetuoso y buena gente.
¿Usted conoció a su familia, el general Zapata?
No, conozco solo a su hija.
¿La conoce?
La conozco.
¿Todavía vive?
Vive todavía.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Vino
Ana
aquí.
María Zapata.
¿Ana María Zapata?
Parece que sí.
¿Y el general Zapata, usted lo estuvo con él cuando estuvo planeando algún ataque a algún lugar o algo así?
Nada de eso.
No.
Yo solamente del general Castillo, porque no nos permitiría la situación estar con el general Zapata y estar al mismo tiempo
con el general Castillo.
Sí.
El general, ¿usted no se dio cuenta si el general Zapata era valiente, sabía algo de acción militar, si planeaba bien su
estrategia militar?
¿Cómo
no? Pues él, mire, le voy a decir para mayor ilustración, nosotros los revolucionarios, por buena táctica que tuviéramos para hacer algo, no podíamos, nos faltaban elementos, pero que el general Zapata sí tuvo valor suficiente, mucho valor. Se le salía como nosotros, con unos dos cartuchitos al enemigo.
Él era muy valiente.
Sí.
¿Cómo adquirían la comida cuando estaban en el movimiento?
¿En algún ataque?
Sí, ¿cómo comían ustedes en general?
Los campesinos, por eso le digo, que los campesinos son los que sostuvieron la revolución. Y nosotros quitamos las armas, pero de las garras del enemigo también, del gobierno.
¿Conforme iban peleando?
Sin compromiso a la nación, no le echamos. Ustedes fueron los que comían reses ajenas, pero comimos los de nuestra patria, que para ella estábamos luchando. Sí.
Entonces, ¿en cada pueblo que llegaban ustedes comían?
Sí. Hubo un tiempo que tuvimos nosotros sueldo, cuando estaba el banco, pues, aquí.
Uh-huh. ¿Y cómo era ese sueldo? ¿Cuánto era
el sueldo? Sí. Un peso.
¿Un peso?
Un peso.
¿Y nada más les alcanzaba para comer?
No, pero entonces con 6 centavos comía todo el día.
Ah, entonces les alcanzaba para más. Y ese peso, entonces, ¿qué lo gastaban después, aparte de la comida?
No, pues como toda, casi todas las tropas eran jóvenes, pues llegando a una población, pues a divertirse tantito, si no había peligro. Y si había peligro, pues
a esconder.
Listo.
Con cuidado. Hugo, ¿usted conoció algunas mujeres dentro del movimiento que hayan participado
¿De aquí?
En el zapatismo, sí.
¿De aquí? Únicamente a la güera Amelia, Amelia Robles. Esa,
bueno. ¿Usted la conoció?
Y aquí sí somos vecinos. La conocí que ella se va a presentar con nosotros, ella y dos hermanos.
¿Esta es la que le dice la coronela?
La coronela.
Nada más a ella, ¿cómo era ella? ¿Usted la conoció?
Muchacha, fue novia de mi tío Melesio Nava.
Ella, iba a ser su tía.
Era monja.
¿Era monja?
Era monja, salió de Chilapa, no le gustó ya la cuestión esa. Viene allí, tuvo unos días y después se mete a la revolución.
¿Y cómo era esa señora Amelia Rosa?
Esa güera.
Güera.
Medio güera. Y bueno, ahora ya no se parece. Ya se ha perdido toda su hermosura. Todo.
Y era valiente.
Se dio a conocer aquí en el Salto Valadez. En el Salto Valadez, allí venía el enemigo del rumbo de Mazatlán. Y nosotros llegamos y entonces le dice Leodoro, tú te vas aquí con estos, nomás porque por aquí no van a entrar. Y sí, le entraron por ahí. Y pero había un tecorral y ahí se los... Y lo rechazó y nunca lo dejó pasar. Ahí empezó a... Y luego, pues, Leodoro luego vio su vida y que tenía, pues, estaba haciéndose de gente. Gracias. Y que le, ya entonces, ya le dio el nombramiento directamente de coronel. Porque el que llevaba gente, mucha gente armada y eso, pues,
era su grado.
Luego su grado. Así lo dejaba perder por sus tonteras y ya.
¿Usted conoció alguna otra mujer?
A una tal Perfecta de la Costa Grande.
¿Perfecta?
Perfecta, pero no sé ni de qué.
No se acuerda usted.
No.
¿Y no se acuerda algo más de ella? ¿Que si tuvo algún grado militar ella o...?
Aquella no supo.
Las viudas, los hijos, que sus padres se morían en las batallas, ¿qué hacían con ellos? ¿Se les daba algún dinero o se les dejaba en algún lado?
No, digo que nosotros que nos destruyeron todo, mis padres se fueron a refugiar a los campamentos, mi madre, ya de la casa, se iban a ver siquiera allí lo que había quedado. Los agarran a balazos y los van a correr. Luego va resultando que ya se vinieron a refugiar a los campamentos y ya, por ahí entonces, la cuestión de que les dieran algo, no. Nunca les dieron nada. El general Castillo dice, miren, luego que triunfe la revolución, le vamos a hacer su casa buena, tío Víctor, y le vamos a reponer todo lo que perdió. El Chihuahua ni de comer nos han dado, ¿no? Si no nos medio nos moviéramos, no tendríamos ni... Luego.
¿No hubo algún contacto con algún otro grupo revolucionario? ¿No con...? Por ejemplo, los villistas, los carreristas.
Nosotros y los villistas éramos éramos compañeros. Los villistas, le nombraron la división del norte y aquí en Zapata la división del sur. Y en 1900, principios de 1915, tuvimos, no me parece que fue en diciembre, como a principios de 1915, no recuerdo bien, tuvimos una reunión ahí en Xochimilco y ahí trataron las cosas, pues, de
cómo, en estrategia,
pues, sí, los planes y todo. Y sí, entonces ya Castillo se puso más duro aquí en nuestra correría de Castillo. Y sí, entonces estaba el presidente Eulalio Gutiérrez, presidente de la convencionista, dice que nos traicionó al fin, se va con Carranza.
¿Usted tuvo contacto directo con él, entonces, con los villistas?
Sí, ya estuvimos en esa reunión y nos daban banquete los villistas, porque ellos venían más ricos que nosotros.
¿Entonces eran diferentes?
¿Eh?
¿Eran diferentes los villistas y los zapatistas? ¿El ejército villista era diferente al ejército zapatista?
¿En qué sentido?
Pues, por ejemplo, si tenían más dinero,
¿sí?
O si su organización era diferente.
Ellos, ¿no? La organización la teníamos bien.
Nosotros, ¿parecida a las dos?
Sí, pero lo malo que pues, allá ellos tenían quien los protegiera. Los terrazas millonadas de pesos.
Los terrazas.
Sí.
Entonces ellos les daban dinero,
sí,
a los villistas.
Y nosotros aquí apenas le pidieron 100,000 pesos, le pidió Zapata al obispo de aquí de Chilapa. Y ya tuvimos ahí una balacera una noche en Chilapa. Cuando regresábamos de ir a pelear por Oaxaca, venimos a dar allí.
Chilapa.
Sí. Pero los vencimos y siempre dieron los 100,000 pesos.
Pero a fuerza.
Sí.
¿Los villistas tenían uniforme?
Los villistas, algunos y otros no. Casi se, como hasta ahora visten ellos, ese era el uniforme.
¿Y ustedes, los zapatistas?
Nosotros teníamos uniforme solamente cuando estaban en Morelos o en México. Pero salíamos de ahí ya, ¿no? Los sombreros eran logrados ahí ese día. Era de aquellos que, de los que me hablaba hace un rato, de los, de estos defensas rurales o no sé cómo.
Guardias rurales.
Ajá. Así. Y allí estaba el grado de cada quien.
¿Los que tenían algún grado militar tampoco tenían uniforme dentro de los zapatistas?
No, el mismo general Leodoro Castillo no tenía nada. Tenía
no,
su sombrerote allí, grande, pero no. Sin duda que no.
Cuando triunfó el señor Madero, cuando ya fue presidente, ¿usted notó algún cambio dentro de los pueblos de por aquí, por Guerrero, algún cambio económico, algún cambio en la tenencia de las tierras?
Pues no, ningún cambio, era lo mismo.
¿Seguía igual?
Igual. Sí, porque fue efímero su gobierno de Madero, fue pasajerito, pues.
Rápido. ¿Usted conoció los cambios que proponía el general Zapata? ¿Los cambios dentro de la propiedad de la tierra, dentro del trabajo de los campesinos?
Pues
el plan de Ayala.
Antes del plan de Ayala tuvimos aquí un plan que se llamó Plan de Zacapoztepec, precisamente por el general Salgado y escrito por Mariano Peña de Xochipala, un hombre ilustrado. Y allí se puso el plan, ofrecía tierras y todo, tal como varios artículos ahí de
¿Cuándo fue ese plan anterior?
En 1912, el que digo, en 1912.
¿Y después vino el plan de Ayala?
El plan de Ayala después, yo creo.
¿Y entonces qué pasó con el plan de Saca qué?
De Zacapostepec.
Zacapostepec.
Pues como aceptamos el plan de Ayala, y ahí estaba todo, para que teníamos dos planes.
Ajá. Entonces aceptó el plan de Ayala. ¿Y usted cómo conoció el plan de Ayala?
¿Cómo?
Sí.
Desde que lo íbamos a firmar aquí, precisamente, aquí en el, ¿cómo se llama? En el Hotel del Sur, aquí en Chilpancingo. Después de la toma, íbamos a firmar la rectificación o la la ratificación del plan de Ayala. Y entonces, no recuerdo, yo no firmé nunca eso.
¿A usted no lo firmó?
No.
¿Pero usted lo leyó, usted lo conoció?
No, lo conocí de una siestora tenemos por allí. Voy a mandar un oficio a México a que se reproduzca y manden cantidades de eso para que vean que ahí están sacadas las leyes agrarias y todo lo demás.
¿Usted tuvo conocimiento o cómo supo usted de la traición de Huerta? Cuando mató Huerta a Madero, perdón.
¿Cómo?
Sí. ¿Usted supo cuando Huerta mató al señor Madero?
Sí, se supo. Tan fue una cosa, como dijera, tan sensible, que lo soñé. Pero en una manera distinta. Pero era pues, y a poquito luego tenemos la noticia que había muerto Madero.
O sea, que antes de que se supiera la
noticia. Sí, ya había soñado eso.
¿Sí?
Y les platiqué.
¿Cómo? A ver, ¿cómo?
Soñé que eran dos como serpientes así. Una tenía la cabeza más chica y la otra la cabeza más grande. Y que la de que tenía la cabeza más grande fue la que, la que murió. Y entonces la chica, pero no, la de la cabeza era grande, era la de Huerta, y que echaba chorros de veneno por todos los lados, y que ya, bueno, en el mismo sueño, esos chorros de veneno que echaba así, eran las tropas que estaba arreglando ya para que no lo fueran a traicionar, y quedaran a favor de él. Hasta y era muy la cosa muy grave, no me acuerdo cómo hasta escribí eso, que salía en verso también, no recuerdo, pero por ahí así va la cosa, así supimos, y ya después ya comenzamos ya. Todavía lo último de aquí fue una guerra que encargó Salillo, media dura, y la de un punto que se nombra la burra. Querían tomar todavía los huertistas esos campamentos, y se llevaron buena trilla y largaron todo.
¿Usted siempre salió bien de las batallas? ¿Nunca
no
le tocó que lo
hirieran? Como no, varias veces.
¿Sí? ¿Nos puede platicar alguna vez?
En el Locotito.
¿Allá?
En la costa. En en Tlacotepe, un raspón por acá. varias ocasiones.
¿Usted se acuerda qué pasaba mientras ustedes estaban en el movimiento, mientras ustedes estaban peleando? ¿Usted recuerda qué pasaba con las haciendas, con las tierras aquí en Guerrero?
El lugar ese teníamos dominado nosotros.
Pues, entonces,
eran libres los campesinos.
¿Verdad? Ellos ya eran dueños de sus tierras.
De las tierras.
Ellos las administraban, ellos sembraban.
Todo, no había. Y desde ahí ya nunca cobraron. Desde que tomaron posesión así por la fuerza de nosotros, ya nunca pagaron rentas.
¿Usted cómo supo de la muerte del general Zapata?
¿Cómo? Pues acá, ya aquí en el mismo estado.
¿Usted estaba aquí en Guerrero?
Sí, aquí en Guerrero.
¿Y cómo supo?
Pues él lo traicionó Guajardo, pues.
¿Pero alguien le platicó en especial? ¿Alguien le platicó?
¿Quién?
¿A usted de que habían matado al general Zapata? ¿O usted lo leyó?
Eso se... por oficio se sabía.
Ah.
Sí, nos comunicábamos. Las tropas de allá, pues, andaban a saber lo que había por acá, o lo que había por allá, y los de aquí, lo que había por allá.
¿No sabe usted si hubo alguna deserción? ¿Si había gente que se salía del movimiento zapatista?
¿Cómo? ¿Cómo
sí,
traicionándolo? Pues hubo varios, pero realmente fueron muy pocos, relativamente, porque la demás gente fue fiel, mejor se retiraron. Perdidos ya después de que Zapata se había muerto, se retiraban por allá. A lo mismo sucedió aquí en Guerrero, aunque estaban alerta.
¿Y ustedes aquí en Guerrero qué hicieron cuando supieron que había muerto el general Zapata?
¿Cómo?
¿Aquí en Guerrero qué hicieron cuando supieron que había muerto el general Zapata?
Era ese tiempo ya de que estaba por terminar la revolución. Entonces, lo que hicimos fue no más contemplar aquello, sino que cuando bajó Obregón, entonces se le montonaron otra vez los zapatistas de Guerrero y se fueron de aquí hasta México y a correr de ahí a Carranza.
¿Hubo alguna participación en algún otro movimiento después de 1920?
Solamente un poquito con la cuestión de los cristeros.
¿Usted participó con los cristeros?
Sí, contra ellos.
Ah, contra ellos.
Sí. Sí.
¿Cómo participó usted?
Pues persiguiéndolos. Íbamos de por acá a perseguirlos, andaban por acá por el plateado, ¿no? Por ahí, por ese rumbo.
¿Y bajo las órdenes de quién está usted?
Allí ya no había más que los presidentes municipales. Yo era entonces, era jefe de ahí de mi pueblo, y yo llevaba gente y así muchos, íbamos muchitos.
¿Y por qué los perseguían a ellos,
a
los cristeros?
Sencillamente porque me pelaban hasta las mujeres y les hacían cosas.
¿Y usted sabe por qué hacían eso?
No. ¿Por burla o por despecho allá? ¿O como demostrando ironía, desprecio o algo así?
¿Nos puede platicar algo más acerca de los cristeros? ¿Algo así de cómo era la defensa de los pueblos cuando venían los cristeros?
¿Pero qué defensa? Sí. Primero nos dieron unas carreras por ahí, estaban desorganizados, ya después los empezaron ya a perseguir.
¿Y usted cuánto tiempo duró persiguiéndolos, o cuánto tiempo duró luchando contra ellos?
Contra los cristeros fue poco el tiempo. Fue poco. Fueron unas 3 o 4 veces que bajamos.
O sea, como un año nada más.
¿Te acuerdas de aquel, de cuando Vidales? En ese tiempo.
¿En qué año fue?
1936. No me acuerdo. Parece que.
26, 27.
Fechas, esas sí son ingratas.
¿Usted conoció la Constitución de 1917?
La Constitución, muy poquito.
Y dentro de ese poquito que usted la conoció, ¿qué opina usted de ella?
Tiene de todo. Ahí parece que algunos legisladores se daban facilidades a los terratenientes para que siguieran conservando sus propiedades. Y aunque dice que todos los pueblos deberían reconocer sus terrenos, aguas, montes, todo lo que les habían recogido, tenía que devolver a poder de los pueblos. De eso está muy bien la Constitución, ¿cierto? Porque él se luchó mucho con un amigo mío, un diputado, Pastor Jaime. Pastor Jaime,
¿usted cree que hubo un cambio muy notorio dentro de su familia, de usted, antes de la revolución y después? Sí, o sea, usted nos platicaba que antes pues no tenían mucho dinero, la tierra la tenían que...
Sí, era la cosa que con poco también se hacía mucho. Y esa situación, como le digo, hay cosas benéficas que yo las recuerdo con cariño de aquella época. Primero, la seguridad de la vida, la seguridad de intereses y todo eso. Si usted llevaba una bolsa de dinero así, aunque viera que va para su pago, no había quien le fuera a salir por allá y darle nada. Dormía en el campo y aunque vinieran borrachos, respetaban. Eso veo que fue muy bien. Y lo malo fueron los destierros, los cadalsos, las humillaciones en general que hacían los potentados.
¿Y después de la revolución? ¿Después de la revolución?
Después a trabajar.
¿Ya todos tenían sus tierras?
Ya todos habían sentados en su silla y no hubo quien los quitara. Nosotros allí en el pueblo que casi formamos puro revolucionario, a ver quién nos quitó hasta ahora estar allí las tierras.
O sea, ¿usted cree que sí hubo algunas mejoras después de la revolución?
Yo tan creo que pues está viéndose. Dice un proverbio, la demostración de los hechos es la verdad.
Entonces, ahorita aquí en Guerrero, en Chilpancingo, ¿usted cree que están conformes
con la situación? No del todo, porque un campesino, un ejido o un ejidatario estar pobre. ¿De qué le sirve que le den una inmensidad de terreno si no lo puede cultivar? Le faltan recursos, le faltan bueyes, le faltan... Si le dan tierras y no le dan, y no tiene ni bueyes siquiera, ¿qué hace? No hace nada. Falta que lo ayuden con dinero.
Entonces, ¿usted encuentra que hay algo parecido a la situación anterior a la revolución? ¿Hay alguna situación que se parezca o es muy diferente?
Hay algo, todavía. Hay algo y a mi juicio es mucho, no es muy poco lo que hay todavía que componer, es mucho.
¿Usted sabe o tiene conocimiento de algunas inquietudes aquí en el estado de Guerrero, de algunas inconformidades?
Aquí inconformidades por ahorita, solamente eso, pues que andan secuestrando y esas preguntas.
O sea, ¿usted cree que esa gente que anda secuestrando es alguien que está inconforme?
Pues naturalmente, por esto, porque están haciendo un partido que se llama, le dicen Partido de los Pobres, pero es un pretexto, a mi juicio. Y lo peor de las cosas, que nadie que tenga sentimientos mexicanos va a poder sentir contento con esas matanzas que hubo por aquí por la costa, que los agarraron como pajaritos allí en los carros.
¿A quién?
A los federales. Hasta uno sobre un magistrado que vive en México. Está quebrado de aquí.
O sea, los generales, los
era
generales.
Federal.
Él lo agarraron.
No, allí murieron y unos que otros vivieron. Esos son criminales, son asesinos. A mi juicio no tienen un ideal, no tienen bandera que defender, más que la ambición de ser millonarios y dejarse al extranjero, es un creo. Pero nosotros los mexicanos creo que nunca deberíamos estar contentos con que se nos esté molestando en esa cosa. Ahora, los militares no perseguían a ninguno, iban a dejarles cosas, o sea, las partidas que tenían por ahí, luego los parrillanos sin esperar nada, y los agarraron ahí, una matanza terrible, a poco para ver, yo creo, que si, para ver si tenían, ya era una como dijera, una especie de sedición o así contra el gobierno, andaron, ¿no? Y lo mismo, entonces ya no se dejaron, después sí ya los persiguieron, pensaron que era un error del que los atacó, del primero, pero ya del segundo ya no fue error. Eso es lo único, la inconformidad, y que hay algunos por aquí que hasta ponen letreros que acaban, pero no son gentes que no están muy bien dentro del orden.
Bueno, don Joaquín, ¿usted tiene algo que agregar, algún dato que yo no le haya preguntado y que usted quiere que quede grabado? ¿Quiere usted hablar algo más acerca de alguna otra cosa?
Que hablar, si yo hubiera estado pensando que podía llevarse esto, hubiera preparado tantito la cosa y ponerle en orden para que no fuera tan mal.
Pero ahorita ya no quiere usted agregar nada.
Pues ahorita no sé ni qué lo que pudiera agregarse, solo viendo lo que pasó ya. Ah, de esos detalles hay por miles todavía.
Bueno, pues cuando la pasemos a máquina, se la vamos a traer.
Está bien.
Bueno, don Joaquín, pues muchas gracias, ¿eh?
Para servirles.
A ver, don Joaquín, ¿qué nos va a platicar?
Como a los 4 días después de habernos unido con el general Castillo, que entonces en la barranca de Chapultepec había unos, como le nombraban, defensas, y todos estaban armados con sus dotaciones de parque, pero eran 17 ellos, pero uno aquí, otro por allá y otro por allá. Así es que fuimos a desarmar todos esos sin un balazo. Sin ni un balazo. Pero ríndanse o se mueren. Pedazos de caña con
morir.
Sí, ríndanse.
Van a estar a pésimo y a la culada.
Y así, 17 armas por sus dotaciones de parque. Y eso sirvió para la primer guerrita ya que hubo con el gobierno en un lugar que se llama El Puerto.
Y de
casualidad, y que estos decían, porque la emboscada, la falta de experiencia, va aquí la pedreguera, unas peñas y eso, y dice que la emboscada de nosotros está como a 2 metros del camino. Y en el terreno de ellos, que ellos conocían. Ahí tiene que venir a salir de por encima de la emboscada que tenían unos chihuahuas. Y nos acompañaban a toda nuestra gente. Y ellos decían, no corran, yeguas, no corran. Y ya la gente de nosotros nomás iba así en un medio hilito que había. Y luego ahí se escondían y allí se iban escondiendo y ya salieron todos ellos del Pedregal también a campo libre, a campo raso, ¿sí? Y ahí sí, y ya van cerquita. Ahora tales y tal, bueno, al hacer allí los hacemos bola. En ese momento no estaba ahí el general Castillo, Benjamín y otros. Estaban en Corral de Piedra, pero se vinieron a toda chilla cuando empezó la balacera. Ya llegaron a arriba, sí, los trozaron por un lugar que se llama Conulaguayo, y ya bajaron ahí a caballo, que te dirían, ya llegó la caballería. Y que los, bueno, de ahí los vimos, ahí murió un sargento primero de ellos. Y corrieron todos. ¿Sí? Y salieron otros heridos, un tal Cid Barrera, otro, ¿quién otro? A Félix, creo, también a Félix Fuentes, de aquellos, y de nosotros mismos. Eso fue la... el corto, ¿no?
¿Eso es todo, don Joaquín?
No sería más. Allí nos pasamos a Corral de Piedra. Y entonces llegó un oficio del jefe de ellos, donde decía, señor, dice, al jefe Eliodoro Castillo, espero que no se negará a darme el combate donde me lo dio ayer. Sí. Y yo era el escribiente y dije, ¿me puedo escribir? Y entonces, ¿qué cosa vamos a decir? Diles que nosotros pelearemos donde se pueda, donde nos alcancen o donde nos encuentren. Ahí pelearemos. Y ya no nos siguieron, ya tenían refuerzo, por eso querían que fuéramos a pelear otra vez allí. Y,
pero ahora sí querían.
Sí, y entonces nos pasamos a Yesla. Y ya a los dos días y nos llega un oficio muy atento allá, muy bonito, donde decía que si la bandera que le teníamos, que preguntando cuál es la bandera que te sigue, si es una bandera digna de apoyarse, estoy dispuesto a estar con ustedes y apoyarla. Y entonces ya el general no tenía escuela, pero tenía cabeza. Y se pone a redactar y escribe. Y ya. Adiós, pero le dimos bien. Leodoro se inspiró mucho. Hacía recuerdos de otras épocas allá y diciéndole que a la hora que quisiera que lo aceptábamos.
Ya para ti.
Bueno, don Joaquín, muchas gracias.